Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 1. Tercera parte.
Hay grandes nombres, grandes advertencias que nos vienen avisando qué es lo que va a suceder y qué es lo que debemos pensar. Einstein, que como ustedes recuerdan, murió hace 80 años, en 1955, y a quien se debe la triste idea de la bomba atómica indirectamente, y a quien se debe una cantidad de conocimientos muy buenos para la ciencia, él pensaba en su época y decía: lo único que puede parar a la tecnología y la única forma de advertir que la tecnología puede ser más peligrosa que benéfica es la ética. Einstein también invitaba que en las escuelas de física o en las escuelas de ingeniería o en las escuelas de tecnología se impartiese junto a la tecnología materias que tuviesen que ver con la ética, lo cual por supuesto es una idea adecuada y es una idea inteligente. Eso no sucede así. Yo anteriormente ya comentaba de que sería sumamente importante que se hablase de ética todo el tiempo, como digo, desde el útero hasta los cursos de posgrado. De Singer hablé antes de la balanza. De Singer también hablaré un poco posteriormente. Él es, yo creo, que el eticista vivo más importante. Él es un aliado importante en las políticas de Bill Gates. Bill Gates, ustedes lo conocen, yo creo que Gates es un gran filántropo, un gran altruista, que hace las cosas realmente bien y que sí ha destinado desinteresadamente gran parte de su dinero. Singer lo apoya en muchas de sus ideas y es el que lleva a cabo el plan de cómo distribuir un poco el dinero que él regala para el paludismo, para las hambrunas en África, para el control del SIDA y para todas las cosas que apoyan. Y Singer, además de ser el que les comenté de los dos fieles de la balanza, que es muy interesante, él ha propuesto ideas muy complicadas. Él propone, por ejemplo, que en lugar de usar animales, que habrá que hablar de animales también en estas pláticas, hay que usar a los pacientes terminales que den su anuencia para que sean ellos los recipendarios de pruebas farmacológicas. Es decir, no utilizar a chimpancés, no utilizar a changuitos, no utilizar animales de laboratorio para probar medicamentos, sino él señala pacientes terminales que estén de acuerdo y en los cuales, por su enfermedad, a pesar de su enfermedad, puedan utilizarse como animales de laboratorio, sería una buena idea. Singer sugiere eso, por supuesto es una idea muy complicada y es una idea que a muchas personas no les gustará escuchar, utilizar a ser humano para probar medicamentos para no sacrificar animales en forma gratuita. Thoreau es una persona muy, muy querida para muchos. Thoreau murió en 1862, hace 150 años o más, y es una persona muy importante porque dentro de sus cosas, él era agrónomo, filósofo, ensayista, contestatario, se negaba a pagar impuestos, él no quería pagar impuestos porque decía que nuestros vecinos, los gringos, usaban los impuestos para esclavizar a los mexicanos y no quería pagar impuestos y le pedía a la población que hiciese lo mismo. Y él decía algo muy interesante y a él se debe el manual de desobediencia civil, un manual que cada vez yo creo que es más interesante y más importante. Y él hizo todo un tratado de por qué la población debe ser desobediente, porque es una cuestión, no lo dijo pero yo lo digo así, que es una cuestión ética el ser desobediente, es una cuestión ética no estar a favor del poder, no darle la anuencia a todo el poder. Yo creo que ser desobedientes, yo creo que en México es una obligación ética ser desobedientes. Si vemos lo que decía de los movimientos de la sociedad, hay que enorgullecerse del pueblo guatemalteco que tiene al presidente y a la vicepresidenta en la cárcel. Eso es, caray, me hacen sentir que ellos son noruegos y nosotros somos, pues caray, ahora sí que el trasero del trasero y el traspatio de Zimbabue, nuestro país. No quiero decir que hay que meter a los nuestros a la cárcel, pero a varios nuestros sí hay que meterlos a la cárcel, ¿verdad? Y Thoreau lo que decía es que hay que ser desobedientes. Y a él se debe una de las primeras fases en cuanto al peligro de la tecnología. Él, que les digo, murió, aquí tengo mi acordeón, en 1862, veía con estupor lo que empezaba a pasar en su medio ambiente. Tratemos de viajar a 1850, cuando él vivía. Él se transportaba todo en caballos, no había rueda todavía, había empezado a ver algunos carruajes y todo lo hacían por medio de caballos, los carruajes empezaban. Cuando él vio que empezaban los trenes de vapor, él se asustó, le pareció que esto iba a ser algo negativo, que iba a conllevar muchos peligros y él dijo, nos vamos a convertir en las herramientas de nuestras herramientas. Es una frase memorable, nos vamos a convertir en las herramientas de nuestras herramientas. Cuando él vio, y para él fue un peligro, los transportes de la máquina de vapor, de los trenes de vapor, decidió probar a la gente que se podía vivir sin este proceso de creación tecnológica y se fue a vivir a un lago, el lago Walden, que es donde escribió unas memorias y unos tratados y unos escritos muy interesantes, en donde él quería demostrar que viviendo en Walden, él solo podía construir su casa, una cabaña, y alimentarse de lo que había en el lago, peces y las frutas de los árboles. Y trató de advertir a las personas que si permitimos que las máquinas de vapor se reproduzcan y crezcan, luego sucederán otras cosas que irán desplazando a los seres humanos y nos convertiremos en las herramientas de nuestras herramientas. Si ustedes ven ahora a los jóvenes, y no es nada en contra de la juventud, el tiempo que pasan dedicados en su teléfono, su celular, usando lo que usen en el teléfono celular para que lo usen, pues obviamente yo pienso que se están convirtiendo o se están transformando en las herramientas de sus herramientas. La dependencia, la interdependencia nociva, yo pienso, ya dije que hay un libro que se llama Lo que nos hará Internet, es una de las advertencias que hizo Thoreau hace tiempo, y ya también dije que hay estudios que dicen que el ser humano va a modificarse y va a cambiar por el uso de estas tecnologías. Y por último, citaré a Cyrulnik. De Cyrulnik voy a hablar en la última plática. Simplemente adelanto que Cyrulnik es un gran pensador. A él se debe la escuela de la resiliencia. Hablaré un poco de resiliencia en la última plática. Cyrulnik estuvo en campos de concentración y escondido también por unas monjas que lo salvaron en Francia. Y Cyrulnik hizo muchas advertencias muy importantes. Él vive, él nació creo que en 37, vive en Francia y sigue creando muchos tratados que tienen que ver con la resiliencia. Y es muy interesante lo que dice Cyrulnik. La vergüenza del siglo XX fueron las guerras mundiales y los genocidios. Genocidio armenio, genocidio judío, genocidio ruandés. Las guerras mundiales han sido terribles por culpa de la tecnología. El problema del siglo XXI va a ser la sumisión del ser humano a las máquinas. Fin de la cita. Es importante lo que dice él, sí, porque está haciendo unas advertencias importantes, sí, porque si nos volvemos sumisos de nuestras máquinas, nuestra capacidad de ser personas contestatarias o de ir al manual de desobediencia civil que postulaba Thoreau va a disminuir. Me imagino que no todos estarán de acuerdo porque yo he escuchado muchas nociones que el tener el teléfono celular lleno de datos te permite utilizar la memoria en otras cosas, el tener el teléfono con todo resuelto te permite utilizar tus capacidades intelectuales en otra forma, que es una buena razón para decir que no todo lo que se habla mal de la tecnología de mano, estoy hablando exclusivamente de celulares, sea cierto. Sin embargo, la capacidad de discernir, de pensar, de memoria, de ligar 20 palabras en un español o en un idioma adecuado de quienes están todo el día tuiteando o que no pasan de 140 caracteres, ¿va a suceder algo en el futuro con el ser humano en ese aspecto? Bueno, yo pienso que sí. ¿Qué es eutanasia? Es el acto o método que se aplica para producir la muerte sin dolor y así finalizar con el sufrimiento en pacientes terminales y sin esperanza. Acto o método quiere decir, en general, casi siempre, la aplicación intravenosa de fármacos por vía de la vena, que lo hace un médico apoyado en una enfermera, con la anuencia y solicitud del paciente. Llegar a muerte sin dolor es una de las metas de la eutanasia, sí. Eutanasia en griego quiere decir buena muerte, y se llega a la muerte sin dolor por medio de la aplicación de fármacos intravenosos. En general diría sí, prácticamente siempre sí, y con eso se finaliza el sufrimiento de pacientes terminales que no tienen esperanza. Paciente terminal, que no es una definición siempre fácil de reproducir, digamos que es aquel enfermo que por la enfermedad que padezca, perdón por el pleonasmo, tiene una esperanza de vida menor a 6 meses, hágase lo que se haga, estando con los médicos más avezados y con la disposición de una tecnología suficientemente amplia y la capacidad económica para afrontar los últimos meses. Es decir, un paciente terminal es quien morirá seguramente, hágase lo que se haga, en un lapso no mayor de 6 meses. Y la eutanasia acorta el sufrimiento porque adelanta la muerte, porque permite hablar un poquito de calidad de muerte. Eso es la eutanasia en general. Hay dos formas de eutanasia. A veces ya es mejor hablar de eutanasia en general, pero para fines prácticos hay dos formas de eutanasia. Una, la que se llama eutanasia activa, que como ustedes pueden ver, es un acto que se ejerce para finalizar deliberadamente con la vida por medio de una terapia encaminada a producir la muerte, que ya les comenté que prácticamente siempre es por la aplicación de un medicamento intravenoso. Así se lleva a cabo en Holanda, que es el país líder de eutanasia. Y hay otra forma, que es la eutanasia pasiva. A algunas personas ya no les gusta hacer la división, que son dos formas. Una es dejar de hacer, que es la abstención terapéutica, no iniciar ningún tratamiento con una persona que ya esté suficientemente enferma y dejarla que la muerte sobrevenga, o la suspensión terapéutica, es decir, suspender los tratamientos iniciados. Para los utilitaristas, entre ellos Bentham, que es uno de los fundadores de la Escuela del Utilitarismo, él dice que la eutanasia activa es mucho más humana que la eutanasia pasiva, porque da fin más pronto y más rápido a algo que va a sobrevenir, hágase lo que se haga, pero con el detrimento de la persona, el sufrimiento de la persona, el sufrimiento de los familiares, sufrimiento emocional, físico, económico también, por supuesto, hay que decirlo. Entonces, Bentham dice, no hay que hacer divisiones, hay que pensar que si estamos hablando de evitar sufrimiento y de que estamos hablando de humanizar a la humanidad y humanizar a la medicina, recurramos a la eutanasia activa y no a la eutanasia pasiva. Junto con esas dos formas, hay una tercera forma que se llama suicidio asistido. El suicidio asistido, y perdón por hacerme propaganda, pero es un diccionario donde tenemos muchas definiciones al respecto, es un método por medio del cual el médico le ofrece al paciente los fármacos o le ofrece al paciente la receta para que compre los fármacos para que éste termine con su vida. La diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia activa es que los pacientes que recurren a suicidio asistido son pacientes que pueden decidir cuándo aplicar los medicamentos, dónde morir, con quién morir y en qué momento hacerlo. Esto hace que el paciente sea el que decida cuándo hacerlo, y esto puede ser como la película que les contaba, Las invasiones bárbaras, aunque él aplicaba una solución intravenosa, pero que fue acompañado por su gente y decidió en ese momento que su vida ya no tenía ningún sentido vivirla. Quienes hablan en favor del suicidio asistido, que está muy en boga en Estados Unidos, en Oregon y en otros lugares de los cuales voy a hablar posteriormente, dicen que es una muy buena forma de acercarse a la muerte de la persona, pero hay quien dice que en ocasiones puede hacerse así porque el médico no quiere ensuciarse las manos, no quiere estar en el momento en que la persona decida tomarse los medicamentos. Son posturas diferentes, por supuesto, pero también es muy interesante saber que las personas que recurren a una persona para que se les aplique el suicidio asistido, diré después que solo se lleva a cabo en Suiza y en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, se acercan a un médico para que éste los guíe, para que éste les diga cómo hacerlo, y se acercan a él porque no tienen la capacidad de suicidarse ellos solos, porque además la tasa de fracaso de suicidios cuando no es con la anuencia o la información que provee un médico es muy alta, la tasa de fracaso en suicidios. Por supuesto no se sabe eso, no hay un dato epidemiológico que diga de cuántas personas trataron ellos solos de suicidarse, lo llegan a cometer y cuántas fracasaron. No existe ese estudio, no hay un estudio ni en la ciencia médica ni en la ciencia sociológica, pero sería interesante pensar que es un estudio que vale la pena cavilar. ¿Cuántas personas que buscan suicidarse lo logran y cuántas no? ¿Qué es la estela de lo que queda? El hecho es de que el suicidio asistido es una práctica frecuente y es una práctica que se ve con buenos ojos en varios lugares.